Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México.
Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia.
Cuando plantean lo de Ciro, pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto.
Las 8 de la mañana en punto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Estamos iniciando esta tercera hora ya. Hoy, miércoles 21 de diciembre del 2022, qué rápido se me ha ido esta semana, esta mañanita, en compañía de todos ustedes. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de los titulares de este espacio, Gaby Barkentin y Javier Risco, que están en un muy merecido descanso, pero regresarán ya en el 2023, recargada la pila para estar con ustedes. Por lo pronto, a nombre de este gran equipo, también agradezco su atención en donde nos siguen en esta temporada navideña, ya preparándonos para el próximo sábado, la Nochebuena, la Navidad, si ya se encuentran comprando los romeritos, el bacalao, preparando el pavo, comprando el regalito ahí para la familia, haciendo su cartita para Santa Claus. Qué bueno que están con nosotros, que se acompañan de la señal de W Radio y están al tanto de la información más destacada que ha ocurrido en las últimas horas, que hemos tratado de llevarles todo el contexto para que estén muy bien informados. Los invito para que se pongan en contacto con nosotros a través de arroba así las cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. Me encuentran así en Twitter e Instagram. También pueden escuchar todos los contenidos, los podcasts, las notas relevantes y seguir la señal de W Radio a través de wradio.com.mx, de nuestra aplicación que no conoce fronteras. Sabemos que muchos nos escriben y nos escuchan a través de la app, nuestra señal de W Radio a través del 96.9 de FM y del 900 de AM, y en cualquier señal que llegue W Radio, un gran abrazo para todos ustedes. Está preparada mi compañera Anita para recibir sus llamadas al 55 51 66 8900 807 18 1414. Gracias por sus comentarios, por las llamadas que hemos recibido el día de hoy, por sus mensajes en Twitter. Agradecidos como siempre que se tomen ese minutito, esos segunditos para compartirnos su experiencia y para saber que están con nosotros. ¿Qué hemos tenido en estas dos horas? Mucha información, sobre todo la que se ha generado desde Perú con la llegada, ya nos reportaba mi compañera Verónica Méndez. Esta mañana arribó el avión que trasladaba desde Lima al embajador de México en Perú, que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. El embajador Pablo Monroy está en México. También llegó acompañado de integrantes de la familia del exmandatario de Perú, Pedro Castillo, que como sabemos se encuentra bajo prisión siguiendo un proceso por rebelión y otros delitos. Bueno, pues hoy llegó su familia, Lilia Paredes, su esposa, y sus dos hijos menores están en nuestro país tras recibir la invitación de asilo político por parte de México, después de que su gobierno Perú diera el salvoconducto para que pudieran viajar a nuestro país. Ya más adelante sabremos en dónde se encontrarán en los próximos días la familia Castillo. Eso hemos tenido el día de hoy. El presidente Andrés Manuel se ha referido al tema esta mañanita. En unos momentos más tendremos algunos de los audios que se generaron en la conferencia matutina, pero también hemos hablado de seguridad después de la detención del hermano de El Mencho, de Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, sobre la detención, lo que se dijo desde ayer por parte del gobierno federal, el reforzamiento del operativo de seguridad en Jalisco, en donde fue detenido. Hablamos con Víctor Sandoval, con Víctor Ramírez desde W Guadalajara, pero también tuvimos el análisis de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas de Puebla, quien nos puso en contexto de quién es este hombre, qué lugar ocupaba en el Cártel Jalisco Nueva Generación y cómo las autoridades deberán estar atentas de lo que puede ocurrir sobre posibles reacciones y represalias que se tomen desde este cártel, sin duda el más poderoso actualmente en México y con relaciones y con mano en casi todo el mundo. Bueno, pues ahí tuvimos este análisis. También deportes con nuestra querida Geo González, quien nos hizo un rápido, breve, pero contundente resumen de los eventos deportivos más relevantes que vivimos este año, cerrando con Qatar 2022. Hasta hoy estuvo Geo con nosotros porque recordemos, bueno, hasta hoy de este 2022, aclaro, porque si no después empiezan, ¿por qué se va Geo? Porque no. Hasta el día de hoy, de este 2022, les platico porque a partir de mañana, el viernes y toda la próxima semana de 6 a 7 de la mañana vamos a comenzar con lo mejor de Así las Cosas, junto con mis compañeros Charlie de la Mora, Luis Ávila, nuestro productor también Diego Martínez. Hemos elegido algunos de los contenidos más destacados que tuvimos durante el año para que vuelvan a disfrutar entrevistas, piezas de nuestros colaboradores, lo que se dijo, lo que le dijeron a Gaby Javier, algunas figuras destacadas que tuvimos a lo largo de este año. Así de una ardua labor, porque imagínense resumir 2022 solo en algunos programas, pero créanme que están muy completos y los van a disfrutar. Eso a partir de mañana de 6 a 7. Entonces, bueno, por lo pronto ya no tendremos en ese horario ni a Geo González ni a Roberto Aguilar, pero claro que en punto de las 7 de la mañana comenzaremos con toda la información destacada que se esté generando ahí. Bueno, también Roberto Aguilar hablándonos de cuánto gastamos los mexicanos en los festejos a lo largo del año y la palabra inflación como la palabra del año, sin duda. Sí, en temas económicos se trata. Si quieren volver a escuchar estas intervenciones, las entrevistas que tenemos a nuestros colaboradores, ya saben, en nuestra página wradio.com.mx y también a través de nuestras cuentas @WRadioMéxico, @AsíLasCosasW. Tenemos mucho más el día de hoy, así es que quédense con nosotros, pero destacar también una nota a nivel internacional que no hemos tenido la oportunidad de comentar y es trascendente porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que viaja a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Joe Biden y ofrecer un discurso en el pleno del Congreso de este país. Cobra gran significado, sabemos que Estados Unidos ha sido aliado y comprometido con Ucrania durante todos estos días y ya meses y casi va para el año de esta terrible invasión de Rusia a Ucrania. Dábamos cuenta que van 299 días de este conflicto, así es que Volodymyr Zelensky por primera vez sale de territorio ucraniano para una visita internacional de camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania, aseguró en su cuenta de Twitter. Discutiré la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos, también tendré un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales tras este conflicto que inició el 24 de febrero. Así es que daremos cuenta de esta trascendente reunión que tendrán Joe Biden y Volodymyr Zelensky por fin cara a cara y de forma presencial. También ya lo escuchaban en los sonidos de las noticias, no dejamos de lado lo que tiene que ver con el atentado que sufrió el comunicador, el periodista Ciro Gómez Leyva la semana pasada. Escuchábamos un fragmentito al inicio de esta hora y es que nuevamente declaraciones polémicas el día de ayer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde no descarta que el ataque armado en contra del periodista haya sido un autoatentado para afectar a su gobierno y desestabilizar al país, por lo que adelantó que si se tienen las pruebas de esto se presentarán las denuncias, sea quien sea. Y ayer un total de 179 periodistas, reporteros, editores, moneros y articulistas firmaron una carta abierta en la que exigen al presidente López Obrador que cese lo que llamaron hostigamiento contra los periodistas críticos.
Así estás escuchando Así las Cosas.
El gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención.
El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México.
Así las cosas.
Sí, seguimos con el tema de Perú a lo largo de esta mañana y también durante esta semana les hemos estado platicando cómo va día a día estas tensas relaciones entre México y Perú y lo que ocurre en el país andino, desatada la crisis política después de la captura del presidente Pedro Castillo. Y quien ha estado muy pendiente y reportándonos en exclusiva para este programa que hemos tenido muy de cerca el acercamiento con lo que ocurre allá en Perú, nuestra compañera Jacqueline Fox, colaboradora del diario El País. ¿Cómo estás, Jacqueline? Te saludo con gusto esta mañana nuevamente.
Ivette, un abrazo, gusto de escucharte nuevamente.
Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, platícanos cómo está esta mañana de miércoles Perú, cómo va la situación de las protestas. También sabemos que hubo una sesión importante el día de ayer en el Congreso.
Sí, quizá empezaré con la decisión del Congreso, que ayer tuvo sesión del Pleno, y en realidad la decisión no ha sido la mejor porque está programando elecciones anticipadas, elecciones generales anticipadas en abril de 2024, y el cambio de gobierno sería en julio de 2024, es decir, que hubiera nuevo presidente y nuevo Congreso, pero las movilizaciones, las manifestaciones incluso de gremios profesionales, de una gran cantidad de instituciones, era para que las elecciones pudieran ser antes, en diciembre de 2023, porque los organismos electorales, los jefes del sistema electoral de las tres instituciones que organizan las elecciones, dijeron que estaban en capacidad de hacerlo en 2023, dada la urgencia y dado el desprestigio y el descrédito en que ha caído especialmente el Congreso, pero también el descrédito en el que actualmente se encuentra el nuevo gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, porque las movilizaciones, las marchas que han surgido desde el 8-9 de diciembre han sido combatidas con disparos de las fuerzas del orden. Y hasta el momento son 28 las víctimas civiles. De esas 28 víctimas civiles, 20 o 21 son por disparos de la policía y del ejército. Entonces, muy rápidamente el gobierno de Boluarte está siendo presentado en las movilizaciones ciudadanas como un gobierno asesino. Y entonces, en este momento, luego de la decisión del Congreso de programar elecciones anticipadas para abril del 2024, pues estamos a la espera de si es un plazo razonable, si es visto como un plazo razonable por las movilizaciones y las organizaciones sociales y ciudadanas que han estado saliendo a las calles, ¿no? Que continúan en las calles hasta ahora y que continúan bloqueando también algunas carreteras. Quizá algo adicional que debería mencionar es que es algunas de estas reacciones de represión desproporcionada de la policía fueron en localidades donde hubo actos de vandalismo, no solamente por protestas pacíficas.
Ahí está, Jacqueline, el contexto de lo que está ocurriendo en Perú. También ayer, bueno, en específico, lo que ocurrió con México y Perú, estas relaciones, la salida del embajador, la llegada ya a México de su familia. ¿Cómo se lee esto desde Perú?
Bueno, primero que hay un sector de Perú que aún ahora está pidiendo la liberación de Castillo, ¿no? Hay una mayoría, digamos, que está que rechaza el autogolpe que dio Pedro Castillo el día 7 de diciembre. Es más o menos como casi el 60%, según una encuesta difundida el domingo, que cuestiona el golpe de Estado que dio Castillo, pero un 44% estaba de acuerdo con ese autogolpe. Y ese 44% en cierto modo representa el malestar que han sentido respecto de un Congreso que desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo intentó sacarlo del cargo de la presidencia, pero que también ha estado usando la mayoría parlamentaria a favor de intereses particulares y para retroceder en reformas democráticas, ¿no? Durante este primer año y medio del Congreso actual que tenemos, han retrocedido, por ejemplo, anulando la educación sexual integral en las escuelas, han desarmado el sistema de supervisión de la calidad educativa en las universidades, porque eso afectaba el negocio de varios congresistas y de varios dueños de partidos políticos que tienen negocios en el sector de la educación. Han también desestructurado el equilibrio de poderes, han de alguna forma puesto candado a algunas posibilidades del Ejecutivo de estar, digamos, frente al Congreso de iguales, en relación de iguales. Ha habido muchas acciones que ha realizado el Congreso para tener una mayor capacidad de operación política y de disminuir al Ejecutivo. Entonces, este sector de la población, hay un sector de la población que sí ve a Castillo como que ha sido víctima de una gran cantidad de injusticia por parte del poder político que está representado por el Congreso, pero hay otro sector de la población que cree que Castillo está bien preso, ¿no? Porque Castillo, antes de dar el autogolpe, estaba siendo investigado por 6 delitos cometidos en funciones, ¿no? Todos delitos vinculados con corrupción. Sin embargo, Castillo está en este momento preso con una orden de un juez de un año y medio de detención por los delitos de rebelión y conspiración debido al autogolpe. Anoche, cuando se conoció que la familia de Castillo estaba viajando a México y también a la vez se conoció la decisión de la Cancillería de pedirle al embajador mexicano que se vaya del Perú en las próximas 72 horas, había muchas personas que no necesariamente comprendían por qué estaban tomando esa decisión contra el diplomático mexicano y decían, pero ¿por qué está mal que les den asilo a la familia de Castillo? No deberían votarlo, ¿no? Y no todo el mundo estaba al tanto de las expresiones por parte del presidente mexicano y del canciller Ebrard que habían estado manifestándose en las últimas semanas dándole respaldo a Castillo y posiblemente haciendo una evaluación no muy fina de la situación jurídica de Castillo. Y se habían estado concentrando un poco más en cómo el Congreso había actuado contra Castillo desde que empezó en el cargo, ¿no? Entonces el Perú continúa básicamente dividido, ¿no? Y con la dificultad ahora acentuada de que en el gobierno se nota una especie de alianza cívico-militar. Hace décadas que no teníamos no teníamos muertos a manos del ejército y que por parte del gobierno son tomados con mucha irresponsabilidad, ¿no? No, la palabra responsabilidad no está en el vocabulario del gobierno de Dina Boluarte en estos días y eso preocupa mucho, especialmente a las regiones que siguen movilizándose por el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones. Algunas otras piden que haya un referéndum para asamblea constituyente, pero este Congreso ha cerrado la posibilidad de que los referéndums sean utilizados para consultar una asamblea constituyente. Entonces, la tensión aún es bastante fuerte y no tenemos una proyección de cómo vaya a continuar el gobierno de Boluarte respecto de la política de seguridad, porque las movilizaciones continúan en las calles.
Pues Jacqueline Fox, sin duda muy completo tu reporte, esta radiografía que nos haces de lo que está ocurriendo en Perú, y seguimos en contacto para que nos vayas actualizando la información. Muchísimas gracias por tu participación en Así las Cosas, colaboradora de El País en Perú.
Con mucho gusto, hasta pronto.
Muchísimas gracias a nuestra compañera Jacqueline Fox. Y ahora me enlazo con David Mendoza, doctor en ciencia política e internacionalista. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Así las Cosas para también desmenuzar un poquito más y analizar lo que está ocurriendo. Ya nuestra compañera desde Perú nos ponía el contexto de cómo se está viviendo esta crisis política, pero ahora lo que tiene que ver con México. ¿Cómo quedan las relaciones después de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la salida del embajador, el asilo político a la familia de Pedro Castillo? Te saludo, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto poder hacer este enlace con ustedes. Bueno, pues las condiciones para México son sin duda pues bastante sui generis, ¿no? Esto me hace recordar muchísimo lo que sucedió en aquel momento con Vicente Fox y de pronto el gobierno cubano, donde las relaciones entre estos dos países se tensaron lo suficiente. Sobre todo, ahora tendríamos que tener una característica que yo creo que hay que señalarlo. Es precisamente que el presidente López Obrador pues ha dado una serie de puntos de vista como nunca, pues haciendo un poco contradictoria, ¿no?, la política o la tradición de la política exterior mexicana, ¿no?
Siempre defiende que no hay injerencia, que no va a ser injerencista, que se respeta el derecho soberano de los pueblos, pero cada mañanera...
Pero esa doctrina estrada cada vez está con un doble rasero, ¿no? De pronto se utiliza pues para bien, a veces se utiliza en el sentido contrario, vaya, se va adaptando a ciertas circunstancias, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, pues estamos teniendo una cuestión que más allá de una política de Estado, es más bien una situación de carácter ideológico. Y ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Porque la política exterior no puede verse como un posicionamiento de ideologías, de pensamientos, de postura. Y más ahora que se ha simplificado todo a izquierdas, a derechas, se ha perdido sobre todo el centro, y donde las relaciones internacionales para nuestro país pues han tenido su toque particular. Creo que cada sexenio siempre se tiene un toque particular en términos de la postura de México en relación precisamente al sistema internacional. Y este gobierno ha sido particularmente, bueno, pues contradictorio, si me permites decirlo, en ese sentido, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque entonces las condiciones en las cuales pues el juego político se ha ido reajustando, sobre todo en América Latina, bueno, pues hay evidentemente un giro hacia la izquierda, un giro hacia estos gobiernos que inclusive a quienes le llaman de corte populista, y donde el presidente, el gobierno del presidente López Obrador, de pronto ha tenido como pues una percepción a lo mejor muy ligera ante ciertas circunstancias. Tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso, por ejemplo, de Irán, donde, bueno, pues hay una afectación directa hacia los derechos humanos, hacia la violencia que se ejerce por parte del gobierno contra personas o disidentes diferentes, y que el gobierno mexicano pues simplemente no ha señalado absolutamente nada, ¿no? O tenemos el caso también de Bolivia, donde, bueno, pues al presidente Evo Morales pues fuimos y hasta un avión, ¿no? Sí. Se le consiguió.
Con todo lo que estamos, con todo lo que estamos viviendo ahora en Perú, decíamos como que mucho nos recuerda también ese noviembre, diciembre del 2019, donde estábamos, también se tensaron las relaciones, en donde se rodeaba la embajada, en donde salía el embajador, ¿no? O sea, también recordábamos que también nos tocó por esas fechas del 2019 estar reportando todo lo que ocurrió en Bolivia.
Exactamente, y entonces esta circunstancia hace precisamente que la política exterior mexicana simplemente parece ser que está a capricho del Ejecutivo, ¿no? No hemos visto en realidad una posición clara por parte del canciller Marcelo Ebrard, que en realidad parece ser que está apagafuegos, ¿no? Le abren frentes donde no debería de haber frentes y demás. Ahora, ¿qué va a suceder en Perú? Hasta ahorita lo que se tiene reportado, lo que estuve leyendo por la mañana y escuchando en algunos otros medios de comunicación, es que, bueno, pues el embajador de México va a tener que salir en las próximas horas, estará llegando, esperemos a lo mejor sí,
ya,
en estos días.
De hecho,
días.
ya está en México.
Ya llegó a México.
Igual que su esposa, de Pedro Castillo, y sus dos hijos, es lo que nos reportaba nuestra compañera Verónica Méndez, ya están en México.
Entonces, bueno, pues habrá ahora que esperar. Ahora, esto no significa, hasta donde sé, espero que no haya tratado con las noticias, que México no va a retirar a su embajador, al embajador de Perú en México. Esto, bueno, pues esperemos que se vaya de alguna forma buscando un plano medio, precisamente para que no vaya a haber ningún problema y que se puedan mantener ciertas relaciones. Había todavía unos chicos la semana pasada de unos equipos menores de edad que se habían quedado en Perú y que, bueno, pues estaban a la espera de poder regresar al país. Esperemos que la situación con algunos turistas, con algunos connacionales, con algunos empresarios que se encuentren todavía en Perú, pues esto no vaya a tensar la relación. No pienso que vaya a llegar a un rompimiento de relaciones entre los dos países, porque esto, bueno, pues significaría pues un grado mucho más amplio en términos de esta ruptura en términos ideológicos. Ahora también está el asunto de la PEC, que se va a quedar ahorita suspendido. Recordemos que el presidente López Obrador iba a haber una visita formal a Perú, en donde se le iba a entregar esta presidencia al presidente Castillo, pero bueno, pues las condiciones ya no se dieron, y bueno, pues por supuesto la nueva presidenta había comentado la posibilidad de que se reuniera con el presidente López Obrador precisamente para poderles dar una opción, ¿no? Para poder seguir adelante con esta cumbre.
Y bueno, por último, si tienes la información, de acuerdo a la tradición de asilo del país, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y por cuenta de quién van a correr los gastos de tener a la familia del presidente Castillo en nuestro país?
Bueno, pues como es parte de esta tradición mexicana, siempre corre por parte del Estado mexicano. Siempre en el asilo hay de pronto algunas posibilidades de que el Estado corre en una primera cuenta con esta etapa de gastos, y después ya las mismas comunidades, por ejemplo, de Perú que estén asentadas en México, o ya de manera particular la familia Castillo, tendría que pues ubicar su lugar de residencia en el país mientras esta situación dura. Ahora, recordemos que esto también puede ser transitorio. Evo Morales, después de un tiempo, volvió hacia Bolivia y estuvo moviendo ya su agenda de manera personal. Pero sí, efectivamente, por el momento el Estado se va a hacer cargo de todo este grupo de personas que vienen precisamente a asilarse a nuestro país, que es como parte de esta tradición mexicana, ¿no?
David Mendoza, doctor en Ciencia Política e Internacionalista, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada esta mañana en Así las Cosas. ¿En dónde te podemos seguir? ¿Tienes cuentas, redes sociales?
Sí, me pueden buscar, por favor, en Twitter como @Jacolbert. Así me encuentran, David Mendoza, en mi red de Twitter, y ahí regularmente escribo algunos de estos pequeños análisis.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas muy buen día.
Hasta luego. Un saludo hasta la Ciudad de México.
Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a una pausa, pero antes vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente en referencia ya a la llegada del embajador de México en Perú, a la llegada de la familia de Pedro Castillo, al asilo que recibirán y las relaciones de México con el país andino. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a escucharlo y después una pausa, pero volvemos. Estamos en Así las Cosas.
Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer. Y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la embajada continúa en su función. Lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar a el conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Fabricio Domínguez.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiópolis. W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3 y B y 5 minutos en las líneas 8, 9 y A. Recuerda que tu bici puede viajar en metro todos los días a partir de las 22 horas. Bicis plegables pueden entrar durante todo el horario de servicio. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre.
¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate salaret está a solo $19.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a $136.90 el kilo. O pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Prácticamente todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba.
Mucha gente exigió cambios. Comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas.
Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos, con autonomía e independencia.
A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti?
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Con Mac for Life, estrena una Mac desde 579 pesos al mes en exclusiva con tarjetas de crédito Citibanamex. Disponible en tiendas Mac Store. Condiciones en citibanamex.com/for life. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 26 de julio del 2022 y vigente al 26 de enero del 2023.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva el segundo al 50% de descuento en quesos Filadelfia, en mantequillas y margarinas Primavera, Iberia, Lala, Gloria, La Villita y Princes. Y 20% de descuento en todas las piernas navideñas del departamento de salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Producción de Dos Bocas al tope en 2024. Prevé Pemex.
Reforma.
Transforman economía. Es la peor en 6 sexenios.
Milenio.
Recapturan a Tony Montana, número 2 del cártel Jalisco.
Excelsior.
Perú expulsa al embajador de México.
La Jornada.
Rescata México a la familia de Castillo.
El Financiero.
Paga 4T por su deuda, la tasa más alta en 21 años.
El Economista.
Armadoras han reducido inversión en proyectos de sostenibilidad.
Soy Tito Garzón Ofre.
Se equivocan quienes creen que la moral solo es un árbol que da moras.
El papel de la ética, la justicia y el derecho a nuestras vidas
es fundamental para construir una mejor sociedad.
Hemisferio Derecho.
Hemisferio Derecho.
Con Tito Garza Onofre en Así las cosas.
Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera en sección Hemisferio Derecho, modo navideño también. ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto saludarte.
Querida Ivette, ¿qué tal? El gusto es mío. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Ya andamos por acá listos.
Ah, me parece muy, 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 muy bien que no nos abandonaste todavía en estos programas previos a la Navidad. Pero qué bueno tenerte para que también entremos de lleno a este tema, la selección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ayer platicábamos de que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que no fueron consultados, tomados en cuenta para elegir los perfiles de María del Socorro Puga Luévano y de Ernesto Isunza Vera para integrar justamente este comité técnico de evaluación que estará a cargo de evaluar a quienes serán los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero también ayer el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, aprobó, aquí sí, por unanimidad, la designación de quienes estarán representando a la INAI ante las instancias legislativas correspondientes para esta evaluación y para los nuevos consejeros del INE. Así es que platícanos más de este proceso, ayúdanos a entender cómo es este rompecabezas y qué papel jugarán estas designaciones.
Claro que sí, Beto, con mucho gusto. Fíjate que lo primero que decir que el próximo mes de abril, en la primera semana de abril del 2023, salen 4 consejeros y del INE, ¿no? Entre los más visibles y los más deseados, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayana. Y para elegir a sus sustitutos, como bien hemos visto esta semana, se está nombrando algo que se llama el Comité Técnico. El Comité Técnico es, digamos que así, un grupo de expertos y de expertas que se encargan de evaluar en un primer momento los perfiles que van a sustituir a los consejeros del INE. Esto es un trabajo importantísimo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque es un trabajo colegiado. Depende de tres institutos o organismos. El primero, como ayer bien lo tuvieron en el programa, depende de la CNDH, que ha habido controversias porque la CNDH parecería que fue enteramente una propuesta de la presidenta de la CNDH sin consultar a nadie más. Parece que son perfiles un tanto cercanos al poder político. Después sigue cinco perfiles de Cámara de Diputados, es decir, los diputados van a nombrar también otros perfiles, y el INAI. Entonces es un comité de expertos colegiado que deben tener personajes que tengan renombre, personajes que sean sólidos, que puedan entender de la democracia, de la importancia del INE, y sobre todo, lo más importante, es que ellos van a hacer un examen para cualquier persona que quiera participar y se van a encargar de revisarlo, de diseñarlo y eventualmente de sacar 20 nombres de todos los aspirantes. Entonces, lo que pasó el día de ayer, todavía no conocemos a la mayoría de estos integrantes, solamente los ha nombrado la CNDH y el INAI, y creo que sí vale la pena destacar pues los nombres que eligió el INAI para elegir a este comité técnico, ¿no? Que son dos personajes muy sólidos, dos personajes públicos, conocidos, que han tenido experiencia incluso en otras ocasiones, y que son Maite Azuela y Sergio López Ayón. Maite Azuela, como sabemos, está en distintos programas de opinión, es politóloga, lleva años trabajando distintos temas de acceso a la información y transparencia, y el profesor Sergio López Ayón es investigador en jurídicas, exdirector del CIDE, e incluso en ocasiones pasadas ya ha estado en ese mismo comité para nombrar a otros consejeros del INE. Entonces, bueno, la reflexión que cabe hacer aquí, y ves, lo cierto es que es llamar la atención sobre cómo es la importancia de que sea un comité plural, que sea un comité colegiado, porque entre más órganos se involucren en la selección del futuro del INE, creo que va a tener más legitimidad. Entonces, va a haber que esperar a los próximos días para que los diputados nombren a quienes van a ser las personas que al final del día se encuentren en este comité de evaluación y ellos puedan evaluar durante el mes de enero y de febrero a todas las personas que quieran reemplazar a Lorenzo Córdoba, a Ciro Medama, a Roberto, etcétera, etcétera, a las cuatro personas que abandonan el INE. Entonces, me parece importante darle seguimiento a ese proceso y saber que va para largo. Saber que va para largo, que a pesar de que faltan cuatro meses, ya se tiene que diseñar el examen, se tiene que sacar la convocatoria, porque sí es un proceso que muchas personas van a intentar ser parte del mismo.
No, y que no va a estar exento de polémica. ¿Cuál es el proceso, sabemos, en la Cámara de Diputados? Porque la presión va a estar fuerte, ¿no? Sobre todo después de todo esto que hemos visto con el plan A, con el plan B, con la reforma electoral que estará por definirse ya su aprobación total en el próximo periodo ordinario de sesiones. No es secreto que la 4T quiere meter mano ahí. Ya lo vimos con estos personajes que se nombraban desde la CNDH. Entonces, creo que en la Cámara de Diputados también el debate va a estar por demás interesante.
Sí, totalmente. Lo primero que le corresponde a la Cámara de Diputados es a través de la Junta de Coordinación Política, de la JUCOPO, que nombre a los integrantes que faltan de este comité de expertos que se encarga de evaluar. Entonces, esos procedimientos, a diferencia del INAI, por eso yo creo, y quería hablar de eso, de la importancia de los perfiles que nombró el INAI. El INAI es transparente, el INAI muestra una lista de 10 personas que evaluaron ellos, que se pusieron de acuerdo, que debatieron el perfil en una sesión por más de 2 horas y al final nombraron a Sergio López y a Maite Azuela. Entonces, Estos procesos sirven, no a diferencia de la CNDH, que dicen son estos dos nombres y no dicen por qué, ni entre quién compitieron o cómo los eligieron, sino que también vale la pena esperar que la JUCOPO, que es la representación de la Cámara de Diputados, ojalá podamos tener alguna certeza de cómo van a elegir ese comité de expertos, ¿no? El comité de expertos tiene que estar instalado hasta el 6 de enero. El 6 de enero ya tenemos que saber quiénes son las 7 personas que van a evaluar a todos los aspirantes al INE. Y del 9 al 20 de enero se puede registrar cualquier persona que quiera ser consejero electoral del INE, ¿no? Se puede registrar cualquier persona, pero hay que decirle que este comité de expertos van a hacer un primer filtro. Van a hacer un primer filtro para ver quién cumple los requisitos, cuáles son los perfiles ideales y demás, tal. Y hasta el mes de febrero van a poner un examen de conocimientos, que puede ser un ensayo, que puede ser opción múltiple, tal. Los mejores resultados son los que pasan a la siguiente ronda, que es una entrevista oral, y para el 22 de marzo, hasta el mes de marzo, vamos a tener a los 20 mejores perfiles que este comité va a seleccionar. Entonces, de esos 20 perfiles, se hacen quintetas, se hacen 4 quintetas, y de ahí ya tienen que ponerse de acuerdo los diputados y las diputadas para elegir quiénes van a suceder a los 4 consejeros del INE. Si no se ponen de acuerdo, ojo con esto, y por eso te digo, es un proceso largo, complicado, y por eso esto es lo más importante, ver quiénes van a ser los evaluadores y cómo van a diseñar la metodología para evaluar. Si no se ponen de acuerdo en Cámara de Diputados para finales de marzo, para el 30 de marzo, si no se encuentra una mayoría, se eligen por sorteo. Uy. Es decir, de los 20 que son los mejores perfiles de todos, se hace un sorteo y esos 4 personajes que salgan van a ser quienes van a reemplazar a los 4 consejeros del INE que terminan su encargo el próximo mes de abril. Entonces, es un proceso largo, es un proceso con muchas trabas que ojalá la Cámara de Diputados, la JUCOPO, pueda estar en condiciones de elegir a los mejores evaluadores en este primer momento, que es el diseño de la evaluación y saber cómo se van a evaluar los perfiles.
Ay, pues muy muy bien explicado, muy didáctico, como siempre, yo aquí tomando notas, porque ya no lo dices tú bien, va a ser un proceso largo y con todo lo que nos explicas, nos dará mucha información y hay que darle seguimiento también importante, como tú lo muestras, para que todos nuestros radioescuchas, quienes nos están escuchando y que a veces nos parece muy lejano este enredo, este entramado, estas discusiones, pues conocer el proceso y la importancia que tiene para nuestro país, para la democracia y para elegir a quienes serán los nuevos consejeros del INE. Muchísimas gracias, Tito Garza Onofre, por estar con nosotros el día de hoy en Así las Cosas. Que tengas muy felices fiestas y un abrazo de parte de todo el equipo.
Gracias, Isidro. Saludos al equipo. Buen miércoles y acá te seguimos escuchando. Un abrazote.
Muchísimas gracias, Tito. Y ahora vamos con los deportes.
Vuelve a llenar la magia de tu mesa al mejor precio. Con envases retornables, entre más retornas, más celebras. Coca-Cola, magia de verdad, presenta.
Deportes. Deportes en Así las Cosas.
Ya está aquí en cabina conmigo, como siempre, esta mañana. Esta semana ha sido un gusto compartir con Fabricio Domínguez, nuestro compañero de W Deportes, que nos trae toda la información de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Y no podemos empezar sin hablar de vaya celebración, recibimiento de la selección argentina. La verdad, eso desbordado y, cómo no, una alegría de todo un país. Lamentablemente, pues por ahí, como se pensaba, pues ante tanta gente, ante tanto aficionado y las emociones, hubo por ahí algún saldo que lamentar. Pero te dejo para que tú nos platiques, Fabricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ivette? El gusto es mío. Igual un placer saludar a toda la gente de W Radio en Así las Cosas. Correcto, pues ayer una locura totalmente, ya lo decíamos, desde la madrugada en Argentina. había una fiesta, pero pues desafortunadamente ya en el desfile no terminó con saldo blanco. Es más, el desfile ni siquiera terminó como tal. Hubo por ahí unos aficionados que se aventaron de un puente hacia el camión en donde viajaban los futbolistas. Por eso tuvo que terminar antes el desfile. Incluso los jugadores salieron en helicóptero, ya no en camión. Y pues bueno, además se reportan 20 detenidos, decenas de heridos y también tres fallecidos desafortunadamente en estas celebraciones que, pues de acuerdo a diversas cifras, fueron cerca de 5 millones de personas las que se dieron cita en la avenida 9 de Julio para celebrar este tercer campeonato del mundo, en donde además quien dio la nota otra vez, ¿quién fue? Emanuel El Dibu Martínez.
¿Ahora qué hizo este muchacho?
Salió con un muñeco, con un bebé, literalmente como juguete de niño, con la cara de Kylian Mbappé, como diciendo, es nuestro hijo.
Ay, no, ya.
Sí, ya, increíble. Ya. Y más aún porque, a ver, el francés le metió 3 goles en la final y uno más en tanda de penales. Entonces, tampoco puede decir mucho por ahí el Dibu Martínez. Sí. Son los campeones y lo que quieras, pero ahí ya meterse pues con el rival, que al final de cuentas fue un digno rival.
Y de los, como decimos, de los mejores jugadores del mundo que tiene. Claro. Y entonces, bueno, pues también es como lo que hablábamos, ¿no? Como que ya lo que traspasa lo que es meramente deportivo y que también hay que ser compañero, respetuoso con el rival. Y ya lo veíamos también, creo que en el vestidor le guardó un minuto de silencio, ¿no? Sí, tras la final. Entonces, bueno, ya, que se dedique a festejar, a celebrar, a hablar de sus logros y no de estar ya haciendo estas descalificaciones.
Totalmente. Oye, y hablando justamente de Kylian Mbappé, apenas hace unos minutos salió un video del Paris Saint-Germain en donde el futbolista rechazó sus vacaciones y ya volvió a entrenar. Apenas 3 días después de jugar la final del Mundial, ya está entrenando con su equipo en Francia. Entonces, también de destacar, ¿no?
De destacar, ya está en el trabajo, ser un poco terapéutico como para concentrarse en su trabajo y ya no tener más distractores. Bueno, pues ya veremos. No sabemos cuándo todavía Messi se reincorpora al PSG.
Sí, no, todavía no hay una fecha en específico. Ya tendrá que ser seguramente antes de que inicie el año, el 2023, porque, pues bueno, ya inician las ligas, ya se reanudan. Y por cierto, pues en Buenos Aires no fue en el único lugar en donde hubo celebración. Ya hablábamos de que también Francia fue recibido pues muy bien en París. Y pues bueno, la selección de Marruecos en Rabat, después de esta histórica participación al ser la primera selección africana en llegar a semifinales, también fueron recibidos como auténticos héroes en la capital marroquí. Una gran cantidad de personas las que se congregaron ayer en el centro de Rabat, también con pues un desfile, ¿no? En donde los jugadores Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, de los mejores del mundo, pues aparecieron ahí en un camión. Y también los croatas, que terminaron terceros del mundo en Zagreb, pues hubo una gran celebración. Así que todo el cuadro de honor de la Copa del Mundo fue muy bien recibido en su país.
Hoy es que después de todos estos partidos de 32 seleccionados que estuvieron, estar entre los mejores 4... No es poca cosa y sin duda Marruecos quizá uno de los equipos que aunque no regresó con medalla, aunque no regresó con copa, sí con el cariño de todo el mundo porque nos ganó la selección de Marruecos y cómo no, para su país, gran orgullo y qué bueno que lo recibieron también tan bonito.
Así es. Oye, igual por cierto, una noticia que acaba de salir en los últimos minutos, para la gente que le interese, ya se puede registrar para ir adquiriendo las entradas, los boletos para el Mundial del 2026, que va a ser aquí en México.
¿En serio?
Eso ni siquiera apenas lo acabo de ver.
O sea, de último momento, para que vean que Fabricio está reportando, pero con un ojo acá a los últimos momentos. ¿Y eso cómo?
En la página de la FIFA ya uno puede empezar, digamos, a formarse, ¿no? A hacer una fila virtual para ver si es candidato, porque es un proceso bastante complejo el que tiene la FIFA, para ver si es candidato a comprar un boleto para el Mundial que se jugará en México. Bueno, 10 partidos se jugarán aquí en México, en el Estadio Azteca, en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, pues, también a quien le interese ya puede comenzar a adquirir las entradas de aquí de México.
Pero precios, ya sabemos, ahí están, ¿o todavía?
Todavía no. Eso es como tal, nada más postularse, por así decirse, para poder comprar un boleto.
No, pues hay que registrarse. Nosotros hay que registrarnos. Y ya después, si los que fueron a Qatar y ya gastaron y ahorita ya,
otra vez. Hay que empezar a ahorrar.
Hay que empezar a hacer el cochinito para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Oye, y también ayer ya nos adelantabas aquí en este mismo horario que Memo Ochoa, y yo te decía, ay, ¿será que Memo Ochoa se va o no? Y tú decías, sí, es muy seguro, y viene la confirmación.
Sí, correcto, acabó rápido esta novela que ya les empezábamos a platicar ayer, y Es que empezó justamente en los primeros días de la mañana a salir el rumor de que el Salernitana de Italia estaba pretendiendo a Guillermo Ochoa, y en cuestión de horas por la tarde el América confirma su salida, agradeciéndole pues todo lo que dio en esta segunda etapa, 3 años y medio que estuvo con el América después de regresar de Europa, y pues no especifica qué equipo se va este comunicado como tal, pero literalmente le dice éxito en Europa. Entonces es un hecho, Guillermo Ochoa a sus 37 años estará regresando al viejo continente. Entonces acabó rápido, repito, ya Ochoa no será nuevo arquero del América, y todo indica que Luis Ángel Malagón será el que llega a la portería de Coapa.
Uy, bueno, pues a ver cómo le va ahora al equipo sin Memo Ochoa. Y ya este equipo, ¿qué sabemos de este equipo de que mencionas, al que se va?
Pues mira, es el lugar 12 de la tabla en Italia, es la quinta peor defensa de la liga italiana, entonces evidentemente no es un equipo top, pero a sus 36 años y que vaya a una que sí es de las mejores ligas del mundo, una de las mejores 4 ligas del mundo, realmente habla uno del profesionalismo de Guillermo Ochoa, y dos, creo que Guillermo Ochoa quiere estar en el 2026, me parece que todo apunta a eso, que se quiere mantener en un buen nivel para, no sé si como titular, pero sí al menos ser uno de los 3 porteros mexicanos aquí en México en 2026.
Y no retirarse todavía como muchos anunciaban. Muchísimas gracias, Fabricio Domínguez, compañero de W Deportes, que nos ha acompañado a lo largo de esta semana en la sección con lo más destacado del ámbito deportivo. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Gracias, Ivette. Aquí nos estaremos escuchando.
Aquí nos escuchamos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos en Así las Cosas.
Acompaña tus momentos más especiales con una Coca-Cola. Desde las comidas de todos los días hasta esas comidas en familia disfrutando los deliciosos platillos navideños. Utiliza empaques retornables y recuerda que entre más retornas, más ahorras. Y entre más retornas, más celebras. Compra en tu tiendita más cercana y dale un lugar especial a Coca-Cola retornable en tu mesa. Coca-Cola, magia de verdad.
Vuelve a llenar tu mesa de sonrisas y anécdotas con envases retornables. Entre más retornas, más celebras. Coca-Cola, magia de verdad, presentó.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Aura García dio a conocer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mar de Piedra. Le presentaremos la entrevista que tuvimos con ella.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a 27.80 el kilo. O uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo. Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti. Desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
Gana con Sears una de las 3 SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre.
¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
Recuerda el sabor del ponche caliente y la textura de las cañas. Recuerda, sobre todo, quienes te rodeaban.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
La Navidad 5G llegó. Conviértete en el streamer oficial de estas fiestas contratando el nuevo plan Telcel Plus 5G 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone y ponte en modo Navidad. Si es 5G, es Telcel.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Los naranjos muy frescos son y el
en tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en... Miércoles en Plaza.
Lo que tienes que saber.
Coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, lo dijiste en este espacio, senador.
Así.
Alito se quiere quedar más rato en el PRI.
Y además, violando varios procedimientos. Lo que quiere Alito es apoderarse del partido. Es creer que es dueño del partido y que puede hacer con él lo que a su antojo venga. Y eso no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y sobre todo en algo fundamental. En la alianza que estamos pensando construir para el 24. Yo soy pro alianza. Pero con un dirigente que solo piensa en él y que no piensa en el país y que no piensa en el PRIismo, pues el camino se ven muy mal. Vamos a seguir con la vía legal para evitar que siga avanzando.
¿Está dividido el PRI a nivel nacional?
Por supuesto, está generando división al interior del partido, pero ¿no crees que división de unos contra otros, de división de la base militante con un líder en el que no creen, que no siguen? Y por cierto, dijo, yo quiero obediencia, no quiero militancia, yo quiero que hagan lo que yo les digo y si no los expulso. Ese es el líder que hoy tenemos en el PRI que no podemos permitir.
¿Está preparando esta denuncia frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y frente al INE?
Sí, por supuesto, y yo espero y creo el comportamiento.